Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Pero estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
Buenas, lluviosas, agitadas, traficosas. Buenas tardes, ¿cómo están? Yo tengo todo el gusto de acá en estos micrófonos. Mi nombre es Camila Solís y ustedes están en Tengo Otros Datos aquí en Ibero 90.9. Ya les decía que estoy muy contenta de acompañarles y también de contarles que el día de hoy tenemos un programa no cargado, sino lo que sigue de noticias de este país. Hoy hubo un evento interesante en esta H Universidad y voy a darle promo a mi mejor amiga y conductora en la burocracia de la radio de 6 a 7 de la tarde de lunes a jueves, Tania Villacampa, que también resulta pasa y acontece, que es la líder de la representación política estudiantil de la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública. Hizo una jornada con los senadores Enrique Vargas del PAN, el senador y presidente del PRI, Alejandro Moreno, Saúl Monreal. Y con ellos, se supone que la jornada iba de platicar sobre los organismos autónomos, algunos que en paz descansen, pero se convirtió en un pequeño espectáculo político al que estamos acostumbrados de ver en el Congreso. El día de hoy no estoy sola en la cabina, estoy con la lindísima, grandísima productora de este H programa, Lucía Panqueva, y con Jonathan Zavala, que por cierto al rato les va a dar una sorpresa. Jonathan, Lucy, ¿cómo estás?
Yo muy bien, gracias. Muy cansada porque hoy ha sido un día logístico complicado, pero sí, ¿no? Bien aquí con toda la actitud.
Me da gusto escuchar eso. Jonathan, nos traes las noticias nacionales e internacionales.
Hoy.
El presidente Donald Trump confirmó que ya se acordó el intercambio de los rehenes israelíes que quedaban dentro del territorio de Gaza. Trump comentó que ambos países habían aceptado la primera fase de un plan de paz de 20 puntos, con la mediación de Egipto, Qatar, Turquía y Estados Unidos. Citigroup decidió batear la propuesta de Grupo México para comprar Banamex. De acuerdo con Reuters, Citi revisó determinadamente la oferta que presentó el empresario Germán Larrea, pero al final prefirió seguir con su propio plan, vender el 25% a Fernando Chico Pardo y luego lanzó una oferta pública por el resto de las acciones. Según explicaron, así lograron una salida más ordenada y con mejor valor para los accionistas. Un grupo de encapuchados intentó tomar las instalaciones de la Facultad de Derecho de la UNAM. Sin embargo, personal de las instituciones y alumnos se opusieron a la toma y lograron evitarla. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció la detención de John María Mario N., alias El Llanero, vinculado con el cobro de piso al sector limonero en Apatzingán, Michoacán. Además, identificó como encargados de una red de entrenamiento para integrantes de células delictivas. La Secretaría de Educación Pública informó la suspensión de clases presenciales en 5.875 escuelas de los municipios correspondientes a la Sierra Norte y Oriental del país debido a las fuertes lluvias y vientos ocasionados por la tormenta tropical Jerry.
Jonathan Zavala se estrenó en los micrófonos de este programa y así como somos escuela, también tenemos un músculo noticioso informativo bastante bien armado. No sé qué dirías tú, Sebastián Ermenger. Hola.
Por supuesto que tenemos un músculo informativo, bueno, lo intentamos al menos, Camila Solís.
No solo lo intentamos, no, lo hacemos.
Sí, hoy esta universidad recibió a 3 senadores de la República a un evento, ya lo comentabas, de la Sociedad de Alumnos de Ciencias Políticas. Tuvimos al senador Saúl Monreal de Morena, al senador Enrique Vargas de Acción Nacional y al senador del PRI Alejandro Moreno, quien a su vez es el presidente nacional del partido, los 3 en un debate sobre los organismos autónomos, y con los 3 pudimos platicar en distintos momentos de esta mañana.
Oye, Sebastián, tú platicaste con uno particularmente.
Yo platiqué con dos, platiqué con el senador Enrique Vargas de Acción Nacional antes del evento, Y hace unos momentos concluyó la entrevista con Alejandro Moreno, el senador del PRI, con quien estuvimos platicando un largo rato. Ya estaremos presentando más adelante parte de esa entrevista, la primera parte de esa entrevista, porque fue una entrevista bastante larga, que podrán consultar mañana si quieren consultarla completa en el canal de Tengo Otros Datos en nuestras distintas plataformas de streaming, donde básicamente hablamos de todos los terrenos que le quiere expropiar la gobernadora Laida Sansores, del papel que ha jugado el PRI en los últimos años a raíz del documental que salió en VIX, también de distintas acusaciones que ha tenido en su contra por escándalos de corrupción, de la pelea que tuvo con José Rodolfo Gerardo Fernández Noroña hace unos días. Le cuestionamos si esa es la forma de hacer política. Interesante la conversación, tanto con él como con el senador Enrique Vargas, expresidente municipal de Huixquilucan y uno de los panistas más importantes del Estado de México.
Oye, suena muy bien. Antes de que escuchen la primera entrevista que les vamos a presentar, les recuerdo las vías de contacto: @Ibero99FM, @otrosdatos99 es el Twitter, lo que sea que quieran, como le quieran llamar. Y entre ustedes y yo, y esa es una frase que le robé a Mariana Lara de su programa del viernes, y mañana la pueden escuchar también en este mismo espacio, en este mismo horario, mi Instagram es @soldom, sí, tengo el arroba más extraño del mundo, SOLDOMMM en Instagram. Y ahora sí, nos vamos con una entrevista con Saúl Monreal.
Justo quiero empezar preguntándote, senador, por los jóvenes y por lo que el PRI le puede ofrecer a un votante joven. En la elección presidencial del año pasado, el 22% de los jóvenes votaron a la candidatura de Xóchitl Gálvez, al PRI quién sabe cuántos, pero es un número bajo. ¿Qué le ofrece hoy tu partido, senador, a los jóvenes?
Primero te diría que es una gran oportunidad, Sebastián. Yo tuve la oportunidad, como ustedes, de estar en la universidad. Desde muy joven estoy en la política, participo en las federaciones estudiantiles. Siempre he dicho la base fundamental: los jóvenes siempre tienen que levantar la voz, tienen que participar y tienen que incidir en las políticas del gobierno, no solo porque estén en un partido político. Me encanta que los jóvenes conozcan el PRI, que conozcan nuestros institutos de formación, de capacitación. Pero lo más importante que hoy deben de tener los jóvenes es que antes de ser priistas, panistas o de cualquier partido...
Te escuchaba esta semana en varias entrevistas diciendo un poco, están replicando el expropiese, el expropiese, el expropiese. Quiero sacar el elefante de la habitación. La gobernadora de Campeche, ex alcaldesa de aquí, del Álvaro Obregón, ha dicho, pasó una reforma para expropiar terrenos y el primero está relacionado contigo. Ella dice, hay 34 terrenos, tú dices, solo uno, está a nombre de mi madre. Preguntarte, ¿ese terreno lo compraste cuándo, a quién, por cuánto?
A ver, Sebastián,
¿de dónde?
Qué bueno
que hay, porque dice que hay cine, pádel. Cuéntanos de ese terreno.
Qué bueno que me lo preguntas, porque yo creo que el auditorio muchas veces, como bien dices, los ciudadanos no tienen la información completa, la veracidad, en estos temas tan relevantes, como muchas veces desconocen cómo se integra el Poder Judicial. Entonces, el tema no es votar, que es un derecho participar. El tema es que vaya la gente experta, la que conoce de los temas de justicia. En el tema electoral no es votar, no, es que destruyen el sistema judicial. La ley de amparo, pues dime, ¿cómo la pueden conocer si no hay una gran información? Entonces, esto mismo pasa con el ataque con los políticos. ¿Por qué hacen eso con un servidor? Porque soy opositor, yo te voy a decir hasta el último detalle. Por eso digo, es no solo patético lo que hace el gobierno, es ridículo ya. Mira, mi patrimonio es público, es lícito.
¿Dónde está? Decir, porque mi equipo y yo llevamos dos días
buscando. Declaraciones patrimoniales y el día se meten a mi declaración patrimonial y está, las hemos presentado por una razón.
¿Nos pagas la liga? Porque
claro, yo se las doy y se
transparencia
las doy.
En transparencia, entramos.
Por dos razones que te voy a dar. Dos razones muy sencillas. La cínica gobernadora de Campeche me denunció por el delito que tú te imagines. Por el que tú quieras, peculado, abuso de autoridad, defraudación fiscal, todo lo que tú quieras. Bueno, ahora van a decir que yo lo hice, ¿no? Un tribunal federal, para que lo escuche el auditorio, tribunal federal, o sea, los jueces, la máxima autoridad, decretó que mi patrimonio es lícito y claro porque las propiedades que he adquirido a lo largo de 30 años estuvieron acreditadas en todas mis declaraciones y ante la Secretaría de Hacienda. Dos, fueron todas adquiridas antes de ser gobernador de Campeche. Eso no lo digo yo, eso se los dijo un tribunal federal y les gané. Bueno, como les gané, sacaron ahora, no, pues ya aquí nos ganó, pues ahora la ley de extinción de dominio. Uh-huh. No, pues vamos a quitarle aquí a Alejandro con la ley de extinción de dominio. Pues, ¿cómo ves que por segunda ocasión otro tribunal federal les dijo, ustedes están totalmente equivocados y el patrimonio, las propiedades, los señalamientos son acorde a las declaraciones y al patrimonio lícito de Alejandro Moreno? Bueno, ya les gané no una, sino dos. Entonces, no conforme con eso, ahora dicen, no, pues ahora vamos a hacer la expropiación de terrenos que ninguno está a mi nombre, que ninguno es de mi propiedad. Pero arman este circo, ¿para qué? Para los distractores.
¿Dices que uno es de tu mamá?
Sí, claro. De todos esos terrenos que ellos señalan, que pueden
hacer lo que quieran. ¿Que de un arquitecto ligado a ti?
Claro, entonces yo, imagínate que te diga que todos los terrenos que están cerca de tu casa, diga que son tuyos. ¿Qué me vas a contestar?
¿Pero cuál es tu relación con el arquitecto?
No, a ver, oye, en Campeche nos conocemos. Entonces, yo no puedo llevarme con nadie. ¿O cuál es el catálogo de no conocer? Es la fabricación del delito de este cinismo del gobierno de Morena. Entonces, les voy a volver a ganar, porque sabes que hay una joya en el periodismo. Esta gobernadora cínica de los gobiernos corruptos de Morena dio una entrevista con una compañera periodista tuya,
sí, con Carmen Aristegui.
Y no viste esa joya cuando le preguntó y dice, es que nunca pudimos demostrarle nada. Y ya nos ganó todo. Y como ya nos ganó todo, aquí no valen, esto es importante, no valen amparos, no vale la ley, aquí vamos a expropiar. Eso es Venezuela, porque hoy me lo quieren hacer a mí, pero mañana se lo hacen a otro, ¿eh? Y mañana empiezan a expropiar fábricas y empiezan a expropiar terrenos, y eso es lo que no podemos permitir.
Ella dice que pagaste a 30 centavos el metro cuadrado,
¿es
cierto?
Es una gran mentira, es una gran mentira, porque para empezar, eso, como te dije, ese es terreno, uh-huh. eso es una mentira. Ese terreno lo compré antes de ser gobernador, se lo doné a mi madre un año después, y eso es el cinismo más grande que hay. Entonces, yo como les dije, a ellos les gusta litigar en los medios. ¿Por qué? Porque son los distractores. Todo lo que quiera ella y cualquier ciudadano que vaya y denuncie en los tribunales. Yo no tengo nada que esconder, transparente y todo, se los gané. Todo, absolutamente todo.
El otro tema que ha estado sonando estos días. ¿Viste el documental?
Del PRI. No lo he visto. Ah, el documental.
El del PRI.
Ah, me lo han comentado.
Te lo han comentado.
Pero al final,
¿qué opinas?
Pues yo qué puedo decir.
Empieza contigo y termina contigo.
Siempre hay que respetar. Fueron entrevistas de hace más de 2 años.
Sí, pues ya vivo Porfirio Muñoz Ledo.
No, fueron entrevistas de hace 2 años. Yo creo que la opinión que merece, pues, es la visión de alguien. De una persona, porque está escrito y redactado un documental por una persona. Pues nosotros respetamos todo, los priistas sabemos lo que es el PRI. Lo que sí ha hecho el PRI, Sebastián, es que habría que preguntar al pueblo de México, ¿quién construyó el IMSS? ¿Quién construyó el ISSSTE? ¿Quién construyó el Infonavit? ¿Quién construyó las grandes instituciones de este país? Fue el PRI. ¿Quiénes generamos una fortaleza para el sistema educativo? Quienes generamos certeza, fue el PRI, los gobiernos del PRI, dos gobiernos del PRI, que firmamos los tratados comerciales. Ese tratado comercial, el que hoy defienden a capa y espada estos cínicos y corruptos de Morena, nada más ni nada menos que lo hicimos dos gobiernos priistas. Entonces, el PRI le aportó a México, le aportó a la democracia, como todo partido, cometemos errores. Pero para empezar, todos los que opinan ahí, el 80% ya no está en el PRI.
Sí, es
o sea, imagínate. Entonces, al final...
Lo dice Diego Fernández Ceballos. El Morena se cambiaron el chalequito.
No,
¿coincides?
No, yo respeto
está a, lleno de priistas.
A Fernández de Ceballos, sin duda. Pero ya no son priistas. Eso es lo que hay que decir. Ellos no son priistas. Y yo creo que muchos nunca fueron priistas. Porque se fueron ahí por cobardes, por corruptos, por falta de carácter, y que estaban muertos de miedo de que los dieran a la cárcel. Ahí se fueron a hablar bien de este gobierno que está destruyendo el país, cínicos, cobardes, corruptos. Les regalaron las embajadas, les regalaron los cargos. ¿Para qué? Para que no los metan a la cárcel. Y yo lo que siempre he dicho es que el PRI es inmortal, claro, porque desde el 2000 están diciendo que el PRI desaparece. 12 años después regresamos, ganamos la presidencia de la República, con una diferencia, ¿eh? Nosotros Te voy a decir el país que les dejamos a estos cínicos y corruptos de Morena: 2.2% de crecimiento económico, 4.3 millones de empleos, 4.8 millones de apoyo a emprendedores, la décima economía en fuerza turística, entre las 15 economías a nivel global. Ese PRI le dejamos, un PRI democrático, un PRI y un país de instituciones democráticas y republicanas. No tuvimos un resultado favorable en el 18, bueno, pues estamos trabajando, no lo tuvimos en el 24, y eso, pero pues yo la verdad, respetamos todas las opiniones.
No tuvieron un resultado favorable. ¿Cómo evalúa a un año de esa elección la alianza con el PAN?
Mira, yo te diría, lo he comentado, como bien sabes, Sebastián, el PRI es un partido que siempre ha sido promotor del acuerdo, del diálogo, de la negociación, de trabajar en el aspecto político porque al país le vaya bien. Y obviamente las alianzas hay que impulsarlas y fortalecerlas. Las coaliciones las hemos impulsado. Coaliciones electorales, coaliciones legislativas y coaliciones de gobierno. Desde mi punto de vista, si tú me preguntas, ¿la coalición es buena? Claro, es buena. Oye, no le creo a Alejandro, no le creo a Lito. Bueno, INE.com y te metes a ver los resultados. 2021, que el auditorio debe de saber. El PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, o sea, el bloque opositor completo, sacamos 22.9 millones de votos. Morena, Verde, PT, sacó 21 millones de votos. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos ido juntos todos? Le hubiéramos quitado a Morena la mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Quién no permitió eso? Los cínicos y esquiroles de Movimiento Ciudadano. Porque ellos no quisieron ir en la coalición. Esto no es de partidos, ¿eh? Antes de ser priistas, panistas o PRI, somos mexicanos. Si hubiéramos ido juntos todos, le hubiéramos ganado la mayoría calificada en la Cámara.
¿Ves que ese bipartidismo que se crearía con Movimiento Ciudadano sumado a la alianza le hace bien al país?
Yo, claro.
¿No lo polariza más?
No, le haría re bien. Le haría re bien por una razón. Porque vamos a quitarles el gobierno a estos cínicos, corruptos y narcos de Morena.
¿Y qué van a hacer con él? ¿Cuál es la plataforma política?
La plataforma
política, si lo logran,
es lo que tú dices, Sebastián, que hay que hacer una, no solo una gran interacción, una gran inclusión de todos los sectores de la sociedad, porque necesitamos a todos los partidos políticos, organizaciones sociales, sobre todo la fuerza de la juventud, y tener esa propuesta que nosotros siempre hemos construido. El PRI siempre ha presentado su propuesta país, que es la mejor. Nosotros insertamos a México en el mundo global, crecimiento económico, ¿cómo dejamos el país? Ah, con grandes retos, con grandes desafíos, sí, pero México inserto en el desarrollo mundial, creciendo, respetando la democracia. Entonces yo creo que una gran coalición es potente y fuerte para nuestro país, porque eso nos hace ser competitivos, ser gobierno y ganar. Y estando en el gobierno, cumplir, ser congruente con las propuestas, con la gente. Aquí lo que hay que preguntar es, ¿por qué Movimiento Ciudadano no va en las coaliciones? ¿Por qué no va? Es algo importante. ¿Van a ganar? ¿Tú crees que yéndose para
otro? ¿Por qué crees tú que no va?
Porque están al servicio de Morena. Porque le hacen el servicio al gobierno.
Fuertes declaraciones de Alejandro Moreno, alias Alito. Que bueno, a él no le cuesta que le digan apodos como a Andy López Beltrán. Andrés Manuel, disculpen, Andrés López Beltrán. No me vaya a regañar. Oigan, y si ustedes no andan tan despistados como yo el día de hoy, se habrán dado cuenta que era Alejandro Moreno y no el senador Saúl Monreal, el que estaba platicando hace unos segundos en esta estación. Saúl, por favor, no me demandes, te recibí hace rato. Fue un error de cansancio. Pero bueno, nosotros nos vamos con otra entrevista que hicimos. Y ahora sí, con el senador por Zacatecas, Saúl Monreal.
Senador Saúl Monreal, muchísimas gracias por su visita a la Ibero y sobre todo a Ibero 90.9.
Oh, gracias Ricardo, gracias a todo el auditorio aquí de la Ibero y en las instalaciones en vivo, porque he tenido entrevistas y gracias siempre por tomarme en cuenta, invitarme a diferentes entrevistas, y hoy tuve la fortuna de estar aquí en las instalaciones.
¿Qué se siente ser senador de Morena caminando por los pasillos de la Ibero, no?
Híjole, no, a veces sí da un poco de temor, pero como a mí nadie me conoce, bien, me siento muy a gusto, porque sabes que cuando yo fui estudiante de Derecho, era mi ilusión. Uh-huh. Yo cuando tenía 8 años, siempre quise ser legislador. Y entonces yo estaba en la universidad, en la escuela, en la preparatoria, en las aulas, y me motivaba mucho, fíjate, porque yo decía, voy a ser senador.
Pero y es nunca un sueño me raro, ¿no?
Un sueño raro.
Porque yo cuando tenía 8 años, yo quería ser futbolista.
Mira, te voy a platicar así rápido.
Quería ser delantero de la selección.
¿A poco? Pero fíjate, yo recuerdo que había una materia de ciencias sociales. Uh-huh. Y en ese de ciencias sociales había un apartado que decía gobierno. Entonces ahí te explicaban, decía gobierno. Ah, pues el gobierno es poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Y en el apartado del poder legislativo estaba lo que era la Cámara de Diputados, cómo se integraba la Cámara de Senadores, y tenía sus fotos, fíjate. Mm. La de Jicotencal, donde sesionaba antes el Senado viejo. Y San Lázaro.
Hermosísima casa esa de Jicotencal, sí. ¿No?
Y siempre esas imágenes, es más, todavía las tengo aquí, las recuerdo, y yo decía, un día voy a estar ahí, un día quiero estar. A veces me iba mal en los exámenes, y se me venía la imagen y decía, no, pues, y que salía Pepa y decía, ah, pues quiero la universidad porque quiero ser senador o diputado.
¿Y de dónde salió? ¿Por qué cree que quería ser? Porque yo sí sé muy bien por qué yo quería ser delantero de la selección nacional, ¿no?
A mí me gustaban siempre las ciencias sociales e incluso cuando había honores a la bandera, muchas gracias, cuando había honores a la bandera, siempre me asumía como un estudioso de la sociedad y sobre todo me gustaba, fíjate.
¿Y tenía algún tribuno referente? ¿En qué año nació usted, senador?
77.
O sea, usted habrá en los 80,
le tocó ya 84, 85.
Los diputados de la reforma de Reyes Heroles, ¿no? Los famosos diputados de partido.
De partido. Pero, y en el 88 fue la elección de Salinas.
Cárdenas,
de Carlos Salinas, sí. Maquillo. Y yo iba, fíjate, a los 8 años, iba, me acuerdo, mi hermano Ricardo fue por primera vez candidato a diputado federal. Y yo iba así como público, o sea, me iba al meeting y pues ahí veía a mi hermano. Muchos decían, si me hubieran conocido, ay, chis, tú eres el hermano del candidato. No, yo iba porque me gustaba. Nos juntábamos 3-2 amigos y yo y nos íbamos, nos poníamos nuestra camisa de nuestra playera de la campaña. Pero siempre me gustó y pero, siempre estuve.
Más allá de su hermano, ¿tenía algún referente? No,
no ninguno. Me gustaba. Es más, yo disfrutaba. Ya empezaba a analizar la Constitución. Me acuerdo que en ese entonces el artículo primero, el segundo, el tercero, yo ya lo analizaba, fíjate. Y ya estaba, me gustaba, disfrutaba. Incluso a mí me escogían para declamar.
Para la oratoria. Oye, ¿cómo está la relación fraternal en ese momento? Porque usted, yo no lo iba a preguntar, pero ¿cómo?
No, muy bien. Mira, nosotros somos una familia política que, a pesar de que las definiciones a veces no nos gustan, pero siempre nos hemos respetado. Hemos sabido distinguir lo que es la familia con las decisiones políticas. Hoy a mí, venía yo platicando con jóvenes que me invitaron hoy a un foro aquí en Ibero, y yo les decía, le dije, es que está debajo, es de análisis incluso, ¿eh? A ver, una cosa el nepotismo y una cosa es, yo incluso apoyé la reforma constitucional, porque yo no estoy de acuerdo que nada más porque tu hermano sea gobernador o tú y te quiera dar un espacio. Eso sí yo no estoy de acuerdo, porque ve las esposas, los hijos, las hijas.
¿Qué pasa mucho?
Pero que no
local,
tiene
también
ningún mérito, el único mérito es que son familiares. En el caso mío, ahora es distinto, porque imagínate, yo tengo 27 años de trayectoria política. He sido diputado local, 2 veces presidente municipal, dirigente de partido, y ahora me limitan mi derecho, mi aspiración por ser familiar.
¿Y ve alguna salida?
Pues es que mira,
es un sueño
en el sentido
estricto,
te lo voy a decir acá entre nos, a todos los que nos están escuchando en la Ibero. La verdad es de que no hay ningún impedimento. Morena aprobó.
No hay un impedimento, como dirían ustedes los abogados, de jure, ¿no?
De jure.
Pero hay un impedimento de facto.
No, y de jure sí lo hay, ¿eh? Pero además déjame decirte, el detalle es que en el sentido estricto, el nepotismo se aplicará hasta el 2030. Y mi caso es al 2027.
Sí, pero hay una cosa política que yo no me imagino. Usted conoce mejor a los morenistas que yo, ¿no? Yo estoy aquí arriba en Santa Fe, luego ni me entero. Pero no me imagino a la presidenta del partido, al secretario general del partido, a las bases del partido, apoyando una candidatura con el mismo apellido que el otro, ¿no?
Mira, ha habido muchos casos. Muchos, incluso yo les digo, nosotros somos una familia política y eso es lo malo, pues, pero a la pregunta que me hacías de si tengo ruta o si tengo, sí, se pueden dar otras cosas porque el nepotismo se regula hasta el 2030 y ningún impedimento legal o ningún reglamento, estatuto puede ir por encima de la Constitución.
Claro.
Mientras no te lo prohíba la Constitución.
Claro, el estatuto de Morena no puede...
A lo mejor el estatuto lo menciona, uh-huh, o hasta lo restringe, lo limita uno, pero yo lo impugno.
¿Pero estaría usted dispuesto a ir al Tribunal Electoral?
Si no me dan las condiciones, sí, porque es mi derecho, uh-huh, y yo tendré que agotar mi espacio. Mira, está debate, por eso muchos me dicen, no, oye, pero no, porque también, a ver, si el pueblo quiere, también si el... Mira, a mí no se me va la vida, yo estoy muy tranquilo. Si se da bueno, si hay condiciones, sí. Si no hay condiciones, también no tengo problema. Yo, mira, el Senado se me acaba en 5 años. La elección a gobernador es en 2 años y medio. Uh-huh. Entonces, hay tiempo para un Senado y ya una vez después del Senado vemos. Pero está todos los escenarios planteados y...
No se afana, como dicen los norteños.
No, ni me afano ni me obsesiono. No es ninguna obsesión. Yo lo he dicho, fíjate Ricardo, yo le he dicho que quiero ser un político de profesión, uh-huh, no de ocasión, porque la ocasión después te dicen, ah, órale, sí puede ser, no, yo no, porque me he preparado para ello, tengo mi maestría, doctorado, he dado resultados dentro de la administración local, municipal, diputado local, ahora en el Senado he tratado de prepararme para hacer un buen trabajo parlamentario. Entonces, digo, ahí está mi trabajo.
Se nos acaba el tiempo, senador, pero no quisiera dejarlo ir sin preguntarle por estos primeros días de implementación. Usted que es abogado, estos sí, primeros días de implementación de la reforma judicial. ¿Cómo haría una primera valoración en este momento?
Fíjese que yo la apoyé también la reforma al Poder Judicial porque creo en la Constitución primero.
Porque sin su voto tampoco pasaba,
porque
además.
Porque si no, no pasaba, pero fíjese... Ricardo, el artículo 39 dice que todo poder dimana del pueblo. Y
se interpreta, ¿no?
El poder judicial, ¿cómo se elegían los ministros y ministras?
Pero más allá de cómo se elegían en el pasado.
Ahorita estamos en una nueva etapa.
¿Y cómo ha funcionado?
Y yo creo que sí, como todo es perfectible, yo lo he dicho, o sea, no que sea la panacea, pero sí todos debemos de apostarle a que le vaya bien al poder judicial. A mí me da mucha tristeza que el PAN, que el PRI, ahora sí la cuestiona, pero no participó. Cuestiona acordeones, cuestiona lo que sea, pero en vez de orientar a la gente, en vez de motivar a los ciudadanos, decir, voten, están en su derecho, los ahuyenta un abstencionismo, una votación baja, sí, pero yo...
13%.
Yo creo y estoy convencido que si se... Verdad, si todos actuamos con responsabilidad, pueden ser buenos procesos.
Pero... Otra vez, ¿cómo lo ha valorado en este primer mes, mes y medio?
Yo lo veo bien, lo he visto bien porque incluso cambia la perspectiva. Mire, ahora, por ejemplo, veía hoy en la noticia sobre la orden de aprehensión de Cabeza de Vaca. Mm. Pues esos temas, como eran de esos o dictados a los ministros, ni lo tocaban. Esa es la diferencia, que ahora sí, servidor, muchos mexicanos están... en su actuar.
Yo, senador, ya no entiendo nada, pero le agradezco mucho. Le agradezco mucho su tiempo. Gracias. Buenísimo.
Bueno, ya escucharon al director de esta estación, a Ricardo López Cordero, hablar con el senador por Zacatecas, Saúl Monreal. Creo que esta fue una entrevista bastante divertida. El día de mañana van a escuchar la segunda parte de la entrevista que se tuvo Sebastián Edmenger con Alito Moreno. Alejandro Moreno, dale tú, yo con decirle Alito. Y pues bueno, vámonos. ¿Qué pasó, Lucy Panqueva?
Que también mañana en el espacio de Mariana Lara escucharemos una entrevista que tuvimos hoy en la mañana con el senador Enrique Vargas.
Claro que sí, yo les había dicho que se habló con los tres de verdad, yo ando ya cansada, agotada, ya no puedo. Lucía Panqueva tampoco puede, Tania Villacampa tampoco puede. Pero si ustedes están cansados de escucharme, nos vamos a un corte, pero no le cambien, porque ya regresamos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
El nuevo orden. El nuevo desorden mundial.
You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III.
En ese sweeper que acaban de escuchar, Trump está diciendo que se está jugando una tercera guerra mundial. Y agarrando un poquito el tema, es esta semana estamos viendo un proceso de negociaciones de alto al fuego, una especie de tratado de paz entre Hamas e Israel, mediado no solo por Estados Unidos, sino por otros países árabes medio orientales. Y pues está dando muchísimo de qué hablar. El día de mañana se revela el ganador del Nobel de la Paz, y por ahí se dijo que, bueno, Milei postuló al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y pues podría suceder, no lo sé, ¿qué piensan ustedes? Escríbanos a los teléfonos en cabina y al WhatsApp 55529-2599 sobre si ustedes creen que Donald Trump va a ganar el Premio Nobel de la Paz, si es suficiente que en su administración se haya tratado, todavía no sabemos si se va a lograr efectivamente este acuerdo de paz entre las dos naciones, pero les vamos a contar un poquito de qué va. Después de 3 días, en la noche de ayer, Israel y Hamas acordaron la primera fase de su plan de paz para Gaza, que es un paso muy importante hacia lo que podría ser el fin de la guerra en el territorio palestino. Hay aquí algunas cosas que Lucy Panqueva también nos va a contar, pero yo les quiero contar que este acuerdo en su fase 1 habla acerca de un retiro de las fuerzas israelíes hasta una línea que permite mantener el control de aproximadamente 53% de la franja. 70 días después de que este tratado entre en vigor, comienza el cese al fuego. Hamas deberá liberar a 20 rehenes que se cree que aún están vivos. Posteriormente tendrán que devolver los cuerpos de los 28 rehenes fallecidos, aunque no está claro cuánto tiempo podría llevar esto. Entonces Israel liberará a unos 250 presos palestinos que cumplen cadena perpetua en cárceles israelíes y a 1.700 detenidos de Gaza. Esto es información que se le da a una fuente a la BBC. Por el momento, no se conoce la identidad de estos 1.700 detenidos, pero una lista presentada por Hamas antes de que se alcanzara el acuerdo incluía figuras destacadas que cumplen múltiples cadenas perpetuas por ataques mortales contra israelíes. Además, Israel tiene que devolver los cuerpos de 15 habitantes de Gaza por los restos de cada rehén israelí. Esto es según el plan de Trump. Recordemos que hace 2 días fue 7 de octubre y se conmemoran 2 años del ataque terrorista en un festival, creo que era como de tecno, en donde pues hubo una masacre y secuestros, y bueno, hay rehenes que aún no han sido liberados, hay víctimas de ambos lados, y a mí lo que me sorprende es que se está haciendo una negociación por restos, por cuerpos humanos. Los cuerpos, los restos de las personas se están convirtiendo en una moneda de negociación. Lucía Panqueva.
Sí, bueno, aparte, Cam, contarte que hace aproximadamente 1 hora concluyó una reunión del Gabinete de Seguridad israelí en donde se aborda este plan de Trump en Gaza. Además, ya tenemos declaraciones del jefe del equipo el equipo negociador de Hamas en Egipto, que dice que ya recibieron garantías de Estados Unidos y de los países mediadores, que son Qatar y Egipto, de que la guerra ha terminado completamente. Pues estamos también, Hamas está a la espera, creo que nosotros también estamos claro, a la espera de que el gobierno israelí le dé el visto bueno al alto al fuego. Y pues justo como dices, ¿no? En las primeras 24 horas el ejército israelí debe completar la primera fase de su retirada parcial, y Hamas debe empezar con la liberación de los rehenes, que Donald Trump estima que estarán siendo liberados entre lunes y martes.
Ahora, esto suena bien, entrecomillado, como okay, estamos dando un pasito adelante en las negociaciones de paz. Ahora hay que ver si Hamas va a aceptar, si no se planea un ataque después de cualquiera de los dos lados, ¿eh? Yo no exento a ninguno, sí, de los lados.
También esto es importante. Los servicios de defensa civil del territorio dijeron que hubo un ataque israelí del territorio Franja de Gaza denunciaron un ataque israelí que dejó a más de 40 palestinos atrapados bajo los escombros de una casa en la ciudad de Gaza.
Es que ese es un problemón y en estos días estaremos tocando cómo se va desenvolviendo este asunto, porque pues bueno, lo que se escribe en papel y lo que son ensoñaciones del presidente norteamericano pues no siempre se cumplen. Y yo creo que es necesario que esta conversación se tenga de una forma pues muy, muy seria, que dejemos por amor a Dios la guerra. Estamos en el siglo XXI, esto no debería estar sucediendo, ya trascendimos una guerra mundial y nada más las guerras no acaban. También pues veamos el día de mañana quién se revela como el ganador, ganadora de el premio Nobel de la Paz. Si es Donald Trump, yo creo que eso va a ser una locura y su ego va a estar inflado de formas inimaginables. Pero bueno, nada está firmado. Mañana les comentaremos. Por lo mientras, nos vamos con una rola. Esto es Super Sad de Suki Waterhouse.
¿Y la lana?
¿Y la lana? Oigan, yo me quedé triste de que tuvimos que pisar esta rola de Suki Waterhouse porque a mí me gusta mucho Suki. Pero tengo mucho gusto, muchísimo gusto de presentarles a Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico en el Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO. Y vamos a hablar de un tema que de verdad es muy importante para este país, el Foro Económico Mundial. En el Salón de la Tesorería de la sede del gobierno, en el corazón de la Ciudad de México, ahí en el Centro Histórico, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo conversó sobre inversiones este miércoles durante 2 horas con 60 directores ejecutivos de las empresas inscritas en el Foro Económico Mundial. Se presentó el Plan México ante 17 países miembros, empresarias y empresarios de 17 países miembros, porque hay propósitos de fortalecer el mercado interno, elevar el salario, impulsar la inversión pública y privada, así como avanzar en la soberanía alimentaria y energética. Pero yo no soy economista, ni le sé a temas de economía. Platicamos con Óscar Ocampo. Óscar, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Yo estoy muy cansada. Espero que tú estés de mejor ánimo que yo acá. Óscar, cuéntanos, ¿esta es una buena señal? ¿Este encuentro es una buena señal para México?
Mira, en este momento, dadas las condiciones de inversión que lleva un año de capa caída, es un buen mensaje. En sí mismo no te resuelve los problemas que trae México para traer inversiones, pero es un mensaje importante. Es un mensaje tanto interno como externo para los inversionistas, ¿no? De decir, México está abierto a la inversión. Y eso es muy importante porque, como titulaba Gerardo Esquivel hace unos días su artículo en Milenio, ahorita el reto es ya no espantar a la inversión. Así de burdo como suena, pero después de un año con la reforma judicial, ahora la ley de amparo, los cambios en los reguladores económicos, México tiene que mandar mensajes de que está abierto para la inversión, y creo que este es uno de ellos. Y es importante por las empresas que estaban ahí en el salón de la Tesorería de Palacio Nacional. Es importante porque el Foro Económico Mundial es una puerta, una ventana a los inversionistas de todo el mundo, y ojalá se refleje, por ejemplo, una participación más activa de México en Davos, una participación más activa de México en foros internacionales, porque en este momento hace mucha falta, específicamente para las metas del Plan México.
Óscar, ¿qué sectores en particular se vieron más afectados con esta, pues no sé si precisamente podemos llamar, con este temor que tuvieron los inversionistas este año, para invertir en el país? ¿Qué sectores se vieron más afectados?
El sector energético creo que es el que más ha recibido los golpes desde la administración del presidente López Obrador, ¿no? En primer lugar, por en la cerrazón otorgaron los permisos para generar electricidad o para importar combustibles, y en general para la inversión en todo el sector en su expresión más amplia. Y ahora este año, por los cambios a las leyes, ¿no? A las leyes en hidrocarburos, a las leyes en electricidad, que se perdió todo el año entre que se discutieron las leyes en su aprobación, la publicación de reglamentos, que son los que se implementan estas leyes que salieron apenas el viernes pasado, prácticamente con todos estos cambios de crear un nuevo regulador, emitir nuevas leyes, nuevos reglamentos, prácticamente se paralizó la inversión durante 2025, ¿no? El reto en el próximo año va a ser compensar esa caída.
Okay.
Otro sector que ha tenido un año complicado es el automotriz, ¿no? Que a pesar de que ahí la llevan las exportaciones, toda la cuestión, por una parte de los aranceles que afectan a los vehículos, no a las autopartes, pero sí a los vehículos ensamblados que enviamos a, a Estados Unidos, y por otra parte, el riesgo o la expectativa de qué va a pasar con la región del TENEC el próximo año, ¿no? También es un sector que ha estado, que tiene inversiones muy importantes frenadas precisamente por eso, ¿no? Para esperar a ver qué sucede antes de comprometer una inversión en México.
Oscar, llevamos desde el 1 de septiembre tomó posesión la nueva Suprema Corte, y digo nueva porque así se llamó incluso la propaganda de la elección, escoge a la nueva Suprema Corte, pero bueno, el 1 de septiembre toman posesión, y yo me pregunto si se ha recuperado algo de la confianza de los inversores después de ver unos primeros meses, unas primeras sesiones de esta nueva Corte. ¿Tú qué sabes?
Creo que todavía es pronto para ver resultados, ¿no? Al final, la nueva Corte apenas tiene un mes que tomó posesión. Creo que va a haber que esperar a ver sus primeras resoluciones en casos, vamos a llamarles emblemáticos. Va a haber que esperar también a que se apruebe las reformas a la ley de amparo, que deberá suceder probablemente la próxima semana, para tener un panorama más claro, ¿no? Ahorita siento que seguimos en ese tránsito. El Poder Judicial todavía no se acaba de instalar, ¿no? Al final del día, un mes es muy pronto para ver resultados, y en ese sentido, hasta el próximo año vamos a estar viendo los primeros resultados o las primeras consecuencias de esta gran reforma que fue todos los cambios al Poder Judicial.
El Plan México, las inversiones que le interesan al Plan México, ¿cuáles son?
Los sectores clave del Plan México son energía, que probablemente es el más importante, agua y logística. O sea, esos son los sectores donde están los proyectos más grandes para alcanzar las metas, que las metas tiene sectores donde el gran objetivo es aumentar la participación nacional, ¿no? Y esos sectores son automotriz, aeroespacial, semiconductores, farmacéutica y química, que son sectores, en algunos donde México ya es muy competitivo, como la automotriz, el aeroespacial, los electrónicos, y otros donde México todavía no tiene necesariamente una gran participación, pero que si se hacen bien las cosas puede que haya un crecimiento importante, como son los semiconductores.
Eso es bien interesante, ¿no? En algún momento leí que América Latina depende mucho de los países del mal llamado primer mundo, pero sí países más desarrollados en cuestión de semiconductores. ¿Tú crees que tenemos el suficiente músculo, la suficiente infraestructura para desarrollarnos como un sector que produce semiconductores?
Hasta hace algunos meses habré dicho que no. Uh-huh. Mi opinión ha cambiado recientemente platicando con algunos actores de la industria de semiconductores ya instalada en México, ¿no? México produce semiconductores en Jalisco, México diseña semiconductores en Tijuana, y hablando con ejecutivos de estas empresas, lo que te dicen es, a ver, México tiene todo el potencial. Hay pocos países más allá de los que ya producen semiconductores que pueden realistamente aspirar a ser jugadores relevantes. Quizá algunos en Europa del Este, quizá Tailandia, y en las Américas México, porque tiene la ubicación, tiene la demografía, tiene la infraestructura. Ahora, ¿qué se necesita? Es apostarle al capital humano, ¿no? Al desarrollo de talento en estas áreas que son hiper especializadas, uh-huh, en esta energía, muchísima energía para producir esto, y se necesita también incentivos, ¿no? Incentivos estatales, federales, fiscales, no fiscales, para atraer esas inversiones de muchos miles de millones de dólares, y también se necesita certidumbre, ¿no? Obviamente certeza para la inversión. Pero lo que te dicen las empresas, México tiene todo para ser un actor relevante. No vamos a reemplazar a Taiwán, pero sí para ser un jugador importante en el mercado de semiconductores.
Oscar, me voy a salir un poco de la línea de los inversionistas y recortes a la tasa de inflación, que si ajustes por acá de la idea que tiene el Banco Mundial de crecimiento para el país. Y yo me pregunto, aparte de las inversiones, ¿qué más necesita México para crecer económicamente?
México, para crecer, digo, más allá de la tasa de interés, ¿no? Que ahorita ha bajado y se espera que baje un poco más de aquí a fin de año, ahora está en 7.5%. Si tú te quieres desarrollar, México y cualquier país necesita esencialmente cuatro componentes: energía, suficiente energía, y eso es básico. Quizá no te resuelve todo, pero si no tienes energía, no vas a tener lo demás. Segundo tema, logística, carreteras, puertos para meter insumos, aeropuertos para mover carga, vías férreas de carga. Tercer pilar, capital humano, talento. Darle al futuro y preparar el talento acorde a esas industrias. Que México tenga muy fuerte en eso, ¿no? Como la preparación de ingenieros aeronáuticos en Querétaro, que ha reflejado en un clúster aeroespacial muy importante en Querétaro. Uh-huh. Y el cuarto pilar, Estado de Derecho. Estado de Derecho, no únicamente con certeza jurídica, que también, pero también seguridad física, ¿no? Que no te extorsionen, que no te asalten en las carreteras, que no te secuestren. Esos son los cuatro pilares esenciales que está cualquier país, y en este caso México, para aspirar al desarrollo.
Santa Madre de Dios, tenemos mucho que hacer como país y ojalá lo sepamos hacer bien. Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico en el Instituto Mexicano para la Competitividad, te agradezco mucho tu tiempo para explicarnos estos temas.
Encantado, bonita tarde.
Bonita tarde. Oigan, nosotros nos vamos a ir a una rola. Esto es Leonard Cohen. Cohen, dice Lucy Panqueva. Okay, Leonard Cohen, The Boy Genius. Ana Laura Citalán, que llegó a esta cabina hace unos minutitos, me está bulleando porque no he leído a la gran mayoría de personas nominadas al Premio Nobel de Literatura. Y es que ganó un húngaro el Premio Nobel, pero como no he leído, voy a ser muy sincera y voy a aprovechar este momento para decir que estoy muy triste de que Cristina Rivera Garza no se sacó el Premio Nobel de Literatura, pero también en voz de la verdad no puedo decir que he leído a los demás nominados. Laszlo Krasznahorkai, espero haberlo pronunciado bien, y si no, regáñame Adrián Serret, porque ganó el Nobel de Literatura y nos vas a contar más acerca de este escritor. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Pues lo pronunciaste increíble, Laszlo Krasznahorkai. Creo que gran parte a veces de estos premios es aprender a pronunciar otros nombres, ¿no? El año pasado estuvo la surcoreana Han Kang, que tampoco es tan fácil, o hace unos años estuvo Abdulrazak Gurnah, que también en el principio se nos atrabantaban las palabras, pero ahora, gracias a que se hacen premios Nobel, se acerca uno a estas lenguas. Y es muy importante justamente hablar de las lenguas para hablar de este premio Nobel, porque es un premio Nobel húngaro, y el húngaro es de las pocas lenguas europeas que no provienen del indoeuropeo. Están el húngaro, el turco, el finlandés y el vasco. Entonces esto es muy importante. Es un autor por demás introspectivo, recuerda algunos otros premios Nobel recientes, uno de hace 2 años que es John Fosse, y a otro también húngaro que se llama Imre Kertész, también es difícil de decir. ¿Y qué sucede en los libros de Laszlo Krasznahorkai? Por ejemplo, estoy pensando en uno muy interesante que es una especie de libro de viajes, de descubrimiento interno, que se llama Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino y al este el río, en donde un hombre va a Japón a descubrir ese otro mundo, y por eso pareciera que son coordenadas. Este descubrimiento que hace Laszlo Krasznahorkai es a partir del descubrimiento de otro mundo que puede ser Japón, descubrirse ante sí mismo. Y creo que esto dice muchísimo, ¿no? Descubrirnos ante nosotros mismos en medio de panoramas inciertos, desconocidos, y sobre todo con un pasado político súper complicado, que es el de Hungría durante el siglo XX, una Hungría que tuvo un pasado fuertísimo durante la Segunda Guerra Mundial y sin duda durante el comunismo, y ahí justamente dijo la Academia Sueca que le dan el premio por su obra fascinante, que es En medio de un terror apocalíptico, reafirma el poder del arte. Y en efecto, la obra de este autor, Laszlo Krasznahorkai, que ya mencioné una, pero también Melancolía de la Resistencia, son una resistencia desde el arte, desde el descubrimiento del individuo y la fuerza que puede haber ahí mediante las palabras.
Suena extremadamente bello lo que nos estás contando acerca de Laszlo, que me va a costar volver a repetir, es un pleonasmo, tú que eres maestro en letras, dime, volver a repetir está mal, ¿verdad? Se dice repetir nomás.
Sin duda es una repetición, pero el arte está hecho casi siempre, la literatura, de ese tipo de cosas, de anáforas, de ecos. Entonces volver a repetir es como decir buenos días, que estás dando un énfasis. En literatura se vale, a lo mejor un maestro de gramática te va a decir que así no es, pero si estás en clase de literatura y sobre todo de poesía, cabe. Voy a volver a repetir, quiero volver a repetir toda la vida, ver tus ojos, cabe en literatura, a lo mejor no en gramática.
Lucy Panqueva es una gran literata de este equipo y me está escribiendo que me dice sus textos son súper melancólicos y distópicos y él está influido por Kafka. Sin duda suena por demás maravilloso. Lucy, no sé si quieras comentar algo acerca de este autor.
Me agarraron distraída, pero sí, también, Adán, para que nos platiques un poco, porque es un autor que, pues, es uno de los autores vivos húngaros más importantes, ¿no? Y acá de este lado del mundo no lo conocemos tanto. ¿Qué más nos puedes contar de él? ¿Qué textos tiene? Aparte, o sea, ya justo adelantaba Camila este estilo, pero ¿qué nos puedes contar de la trayectoria de Laszlo?
Esto es muy importante y somos muy afortunados porque precisamente hay una persona que se llama como yo, de origen chileno. Él es chileno y es de padres de ascendencia húngara y se llama Adán Kovács. Él vive hace mucho tiempo en Barcelona y él traduce del húngaro a Imre Kertész, pero también a Laszlo Krasznahorkai. Entonces, en una editorial bellísima que se llama Acantilado, está traducida la obra de Laszlo Krasznahorkai. Es decir, el día de hoy, el día de mañana, vamos a acercarnos a las librerías pronto y van a estar traducidas de una forma espectacular. Yo he tenido el placer de repente leer cosas que escribe Adán Kovács y dice que cuando traduce del húngaro es una lengua tan difícil que a veces le duele la cabeza de tanto tiempo. Con lo que decías respecto a Kafka, tiene muchísimo de él en el sentido que hay una extrañeza en ser, en habitar el mundo, en habitarse a nosotros mismos. Pensemos el cuento paradigmático de Kafka, que es La Metamorfosis, en donde alguien aparece en un cuerpo que ya no es suyo, que no le pertenece, y ese cuerpo es de un insecto en el caso de Kafka, pero vemos aquí cómo está John Fosse, cómo están muchos autores que han escrito Imre Kertész después de Kafka, y sin duda
creo que perdimos la conexión con Adán Ramírez.
Ahí estoy, pero perdón, me perdieron, pero ya aquí estoy de nuevo.
Adán, híjole, y discúlpame la grosería, pero los tiempos en radio son apachurrados y ahora sí nos tenemos que ir. Adán Ramírez Herret, maestro en letras y escritor mexicano, te agradezco tu tiempo y más adelante estaremos platicando acerca de este autor que nos lo has vendido maravillosamente. Muchas gracias.
Muchas gracias, perdón la falla técnica. Gracias y muchos saludos.
Así es la vida llena de fallas técnicas. Ustedes escucharon el Tengo Otros Datos. Nos vemos, nos escuchamos el día de mañana con Mariana Lara. Yo soy Camila Solís. Qué gusto fue estar con ustedes. Chao.
Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
No lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.